Doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted y a los oyentes de la W.
Como dicen algunas señoras de Bogotá, ¿habráse visto? ¿Usted llegó a imaginarse que por la vía de la tutela pretendan encapsular, encriptar su investigación sobre la Federación Colombiana de Fútbol?
Pues, a ver, nosotros hemos catalogado, Julio, la tutela que la Federación Colombiana de Fútbol ha presentado contra la superintendencia, al menos como insólita, pero más que insólita, pues muy preocupante por varias razones. Primero, porque la función, Julio, y usted y yo que hemos hablado tanto de del trabajo y de las decisiones de la superintendencia y las hemos explicado de cara al país, lo entendemos perfectamente, están basadas en un principio que es el principio de la publicidad, que no es una facultad de la autoridad, es una obligación de la autoridad, dice la ley, el estar informando a la opinión pública sobre las decisiones que se adoptan y esa información de manera sistemática y permanente, incluso dice la ley. Lo segundo, una cosa elemental, que es el derecho que tiene la ciudadanía, la opinión pública, de estar enterado de en qué hace la autoridad, en qué invierte su tiempo, cómo van las investigaciones que se adelantan por parte de las autoridades, y lo tercero, pues la libertad de prensa, que es el derecho que tienen tanto los periodistas como la opinión pública de estar debidamente enterados. Y entonces lo que sí parece paradójico es que frente a una autoridad, no frente al superintendente Pablo Felipe Robledo, sino frente a una autoridad como la Superintendencia de Industria, como eso, se presente una opción de tutela que pretenda que un juez, Julio, le prohíba, no al superintendente, a la Superintendencia de Industria y Comercio, producir cualquier comunicación, cualquier comunicado que permita enterar a la opinión pública sobre el desarrollo de una investigación como la que tiene la superintendencia por el tema de la reventa masiva de boletas en el caso de la federación. Luego es más que insólito, la verdad.
Superintendente, uno mira las razones de la Federación Colombiana de Fútbol para imponer esta acción de tutela y ellos argumentan la protección de los derechos de presunción de inocencia, el debido proceso y la legítima defensa en el marco de la investigación. ¿Usted qué le responde frente a estos argumentos?
Pues es que el debido proceso es que a uno lo investiguen y lo procesen con el agotamiento de cada una de las etapas de la actuación bien judicial o administrativa. Y pues la superintendencia ha venido agotando las etapas. La primera etapa, una indagación preliminar, que entre otras cosas no duró 3 o 4 semanas como pensábamos nosotros inicialmente, sino que duró 10 meses. Entonces recaudaron una inmensa cantidad de pruebas, después se formuló pliego de cargos, y lo que la superintendencia anunció era que había formulado un pliego de cargos, no que había sancionado a nadie en el caso que esté involucrado la federación. Era un pliego de cargos y todo lo que uno dice en relación con el pliego de cargos pues lo dice a título de presunciones, y eso lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio y lo hace la Fiscalía General de la Nación y lo hace la Procuraduría y lo hace la Corte Suprema de Justicia. O sea, toda autoridad que tiene a su cargo la tramitación de procesos o judiciales o administrativos cuenta y las investigaciones en el escenario en donde cada una de esas investigaciones va. Ahora, si lo que a ellos les molesta es que la autoridad informe a la opinión pública cualquier decisión antes de que se adopte una decisión final, una sentencia, una decisión definitiva, pues creo que están absolutamente desubicados, porque usted lo ven todos los días. El fiscal general de la Nación, el procurador, todos nosotros que de una u otra manera tenemos procesos contra alguien, anunciamos las decisiones en la medida que los procesos van. La fiscalía imputa cargos, pues anuncia que imputó cargos. La fiscalía llama a juicio, pues anuncia que llama a juicio. Un juez condena, pues se informa que se condenó, que se absolvió. Y eso es lo que hace la superintendencia. Luego, esta tutela es una cosa absolutamente irracional, descomedida totalmente con las funciones de la autoridad, y le repito, aquí lo que está en juicio no es la investigación del fútbol, no es las actuaciones de la superintendencia. El día de mañana un presunto criminal que está imputado a cargos por la Fiscalía General de la Nación, le da por presentar una tutela diciendo, mire, cada vez que habla el Fiscal General de la Nación sobre mí, me parece que mi nombre no sale bien librado, y entonces de aquí en adelante, Fiscalía General de la Nación, señor juez, prohíbale que vuelva a pronunciar mi nombre. Eso es una cosa, pues, nunca antes vista, creo yo.
No, es absurdo, pero obviamente cada quien puede presentar las tutelas que quiera y eso se resolverá en su instancia. Pero yo tengo una curiosidad, ¿a qué le temen tanto? ¿Cuál es el miedo tan grande que tienen? ¿Qué es lo que se está descubriendo que los tiene tan preocupados?
Pues seguramente lo que hemos contado que ha arrojado la investigación. Usted sabe que esa investigación que nosotros hicimos tan juiciosamente durante 10 meses ha llevado a la superintendencia a unas conclusiones a título de pliego de cargos en donde hemos imputado que pues hubo un direccionamiento de un contrato, que posiblemente existieron sobornos para ese direccionamiento del contrato, que eso no solo lo ha dicho la superintendencia, también algunos directivos del fútbol han hablado del tema, y ahí está el delator con la versión de que hubo unos pagos, entre comillas, como dicen ellos, unas inversiones antes de la adjudicación del contrato, que se desviaron 42.000 boletas, que esas 42.000 boletas se habrían desviado en 8 partidos, que había llegado unos ingresos para los operadores de boletas vía de la reventa de tanta plata, pues no sé, ¿a qué le, sí me entiendes? O sea, pero es lo que nosotros hemos encontrado, y la obligación de nosotros es ir contando lo que encontramos, y lo hemos hecho toda la vida. Cartel de los pañales, papel higiénico, cuadernos, cada etapa de esa investigación, de esas investigaciones las hemos venido contando, hemos hablado con la W cuántas veces, 1000 veces, no sé.
Superintendente, expliquemos qué viene después de esta acción de tutela, es decir, ustedes se tienen que defender, cuánto puede durar este proceso y en qué puede terminar.
Pues mire, nosotros fuimos notificados y el día de hoy estamos presentando ante la juez que tiene el caso, que tiene la tutela, estamos presentando los argumentos de defensa y le estamos viendo hacer el juez que bajo cualquier consideración que se pueda hacer hay algo que es tremendamente fundamental, que es el derecho de los colombianos a estar informados, la libertad de prensa. No pueden callar a una entidad pública, o sea, y el problema, como lo he dicho yo, no es Pablo Felipe Robledo, a mí me quedan 2 días o 3 días o 5 días de superintendente de Industria y Comercio. El tema es que es inverosímil que pueda siquiera pensar que haya una orden de un juez diciéndole a una entidad pública que de aquí en adelante no le puede contar nada a la opinión pública. O sea, es algo que es realmente insólito. Entonces, esperamos que el juez entienda, que se llene de sabiduría y tome una decisión a favor de la institucionalidad y a favor del derecho de poder comunicar las decisiones a la ciudadanía y tenga un fallo a favor de la superintendencia. Eso es lo que esperamos.
Claro, superintendente, pero entonces explíquenos por qué la federación no querrá que esto se sepa, es decir, no, qué es lo que quiere que no se sepa y que ustedes vayan contando a través del proceso, porque al final, sea cual sea el resultado, los colombianos pues van a tener la información de lo que pasa con esa investigación de las boletas.
Sí, lo que pasa es que ellos pretenden, Camila, es que la Superintendencia de Industria y Comercio, a ver, cuando hay una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio y está vertida esa decisión en una decisión de 200 páginas, ¿qué hace el superintendente de turno? ¿Qué hace el fiscal? ¿Qué hace el procurador? Pues lo que hace es pasar 5 minutos a una emisora como la W y traducirle a 48 millones de colombianos finalmente qué es lo que dicen esas 200 páginas. Porque esas 200 páginas pues no la van a leer 48 millones de colombianos, ni la va a leer un periodista, ni por más interesado que esté en el tema. Y si la lee uno, no la leen dos. Entonces, lo que hacemos nosotros como voceros de las entidades es, de una u otra manera, traducir esas 200 páginas en 5 minutos de entrevista o traducir un tema que es absolutamente técnico en algo que la gente entienda perfectamente y pueda digerir perfectamente respecto a la investigación. Y al parecer, lo que no le gusta a la Federación Colombiana de Fútbol es que nosotros hagamos esa traducción y que de una u otra manera le molesta la forma didáctica en que uno puede traducir esa decisión o la forma en que lo puede explicar para que la gente lo entienda. Porque de una u otra manera, como usted lo dice, pues al final y al cabo están las 200 páginas y la decisión será la decisión. Pero no creo yo que sea legítimo cercenarle el derecho a una entidad. A mí no me preocupa que incluso que la tutela diga que el superintendente Robledo no puede volver a hablar. Bueno, yo no vuelvo a hablar, pero lo que sí no le pueden prohibir a alguien en este país es que a la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad pública no pueda volver a expresarse, que la Fiscalía General de la Nación como entidad pública no pueda volver a expresarse, o la Procuraduría, porque eso sí es un absoluto despropósito.
Quiero cambiarle de tema, superintendente, aprovechando que todavía puede hablar, para que nos cuente sobre otra investigación que está en su escritorio. Es la investigación de Ruta del Sol por prácticas comerciales restrictivas. ¿Cuándo conoceremos el alcance de esa investigación?
Mire, Julio, esa decisión sobre lo que también a título de presunción, pliego de cargos, después de casi 2 años de indagación preliminar, está a cargo del superintendente delegado. Y lo que él me ha informado es que está trabajando, y eso lo he visto yo, arduamente con su equipo de trabajo para poderle presentar una decisión al país. Yo desde hace bastante tiempo, digamos de hace 2 meses, cada vez que me preguntan, digo yo, añoro que yo pueda tomar, en mi administración, diríamos, se pueda tomar esa decisión y podamos comunicarla a la opinión pública sobre lo que ha pasado, según las indagaciones de la superintendencia, lo que pasó en Ruta del Sol Tramo 2. Y yo creo, Julio, que estamos a un par de días de contarle al país lo que a criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio pasó en todo el proceso de estructuración, de adjudicación de Ruta del Sol Tramo 2, que es uno de los grandes escándalos en los que está sumergido Odebrecht en Colombia. Y espero, Julio, espero que para ese día, pues yo pueda salir como superintendente de Industria y Comercio a leer un comunicado de prensa, a darle el resumen de la indagación, de las conclusiones de la indagación preliminar a la opinión pública, y le pueda pasar usted al teléfono para explicarle al país qué es a criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio lo que ha pasado en Ruta del Sol, y a quién se le imputa cargos y a quién no se le imputa cargos y por qué razón se imputan cargos.
Sí, doctor Robledo, entonces...
Pero estamos, diríamos, a un par de días, le diría Julio.
Lo esperamos 2 días, pero quitémosle el nombre a Ruta del Sol y Odebrecht.
Sí.
Si nos expliquemos el tema en términos muy sencillos, prácticas comerciales restrictivas, aquí lo que se estaría analizando en materia de la apertura de investigación e imputación posterior es que una compañía X se gana una licitación y después se descubre que se la gana con sobornos, lo que habría dejado entonces en desventaja a los competidores.
Sí, y entonces, que eso, acuérdese, Julio, que la Superintendencia de Industria y Comercio en su momento decretó unas medidas cautelares sobre el contrato Ruta del Sol y ordenó a la ANI terminar el contrato. Y lo hizo fundamentalmente por el presunto soborno que habría dado, en ese momento habían pruebas sobre Odebrecht y que había recibido el viceministro Gabriel García Morales, que era el director encargado del INCO en ese momento, Instituto Nacional de Concesiones, que era la vía pública que adelantaba el proceso. Pero para que la gente lo entienda, eso es tan anticompetitivo como si mañana hubiese un clásico, para volver al fútbol, un clásico Millonario Santa Fe, y uno de los equipos se comprara al árbitro.
Superintendente, esas medidas cautelares de las que usted nos habla, que ustedes ordenaron a la ANI dar por terminado ese contrato, ¿qué resultados les dieron a ustedes? Es decir, ¿ustedes en qué se basaron para tomar esa decisión?
Pues en su momento, me acuerdo que esa decisión fue de febrero del año 2017, y en su momento había unas pruebas contundentes que indicarían que Odebrecht había pagado 6.5 millones de dólares para la adjudicación del contrato, se los había pagado al viceministro Gabriel Morales, y tanto el soborno por lo menos en lo que respecta al aporte de Odebrecht y a el recibir la plata por parte del ex viceministro Gabriel García Morales, habría estado confesado pues por el que dio y por el que recibió. Y entonces en ese momento la superintendencia advirtió que había unas pruebas contundentes de una presunta práctica anticompetitiva y ordenó una medida cautelar que fue que la ANI terminara el contrato. Y finalmente el contrato, la ANI, antes de que se venciera el término que la superintendencia había dado para terminar el contrato, por razón de la orden de la superintendencia, lo terminó de mutuo acuerdo en un contrato que celebraron tanto la ANI, que fue la entidad pública que reemplazó al Instituto Nacional de Concesiones, como por parte del concesionario encargado de ejecutar la obra. Eso fue lo que hace año y medio.
Sí. Podríamos decir que se van a tomar decisiones sobre lo que ya se conoce o que vamos a conocer cosas nuevas.
Pues vamos a conocer, seguramente el país va a mirar cómo se ratifican algunas cosas que el país ya sabe, y vamos a contar otras cosas que el país no tiene tan claro que ocurrieron como la superintendencia lo va a contar. Pero en eso, diríamos, tenemos que esperar la decisión del superintendente delegado y que la superintendencia ya tenga una decisión, que la decisión esté firmada, que estemos en capacidad de contarla a la opinión pública tal y como se toma la decisión por parte de la superintendencia. Pero lo que sí es inminente es que estamos, pues diríamos, a un par de días de tomar esa decisión. Y siempre lo he dicho, yo espero que esa decisión pues la podamos tomar antes de que yo me vaya.
Pues doctor Robledo, lamentablemente sí, se va. Vamos a extrañarle mucho, pero estamos convencidos de que su sucesor dará la talla y continuará pues ese ejercicio de control que por primera vez pone a la superintendencia a los niveles de una fiscalía, de una contraloría, de una procuraduría, que es lo que queremos todos los colombianos, sobre todo los consumidores colombianos y sobre todo los contribuyentes colombianos. A propósito de su partida, ¿cómo le ha ido con el empalme con el doctor Barreto?
mire, Julio, lo primero es que, déjeme decirle, yo también espero que se haga un gran nombramiento, que el presidente tenga un gran acierto en el nombramiento del reemplazo. Me parece que esa es la forma pues más adecuada que tenga el presidente de honrar lo que hemos hecho en los últimos años. Y espero que haya un gran nombramiento. Hay 82 candidatos, Julio, en esa convocatoria pública, que nos costó, diríamos, bastante en el gobierno anterior convencer al país de que el nombramiento del superintendente no puede ser un nombramiento exclusivamente a dedo, que tenía que ser un nombramiento más transparente, y logramos sacar un decreto para cambiar la forma de elegir el superintendente, y eso se estrena ahorita con el superintendente de Industria y Comercio, que habrán de nombrar 82 candidatos, y esperemos a ver a quién nombran.
Sí, pero
hay gente muy buena, tanto
usted nunca,
gente que trabaja en la super como una gente que está fuera de la super.
Sí, pues hay funcionarios de la super de primera, pero
sí,
no.
Y otros que no están en la super, que son extraordinarios también.
Sí. ¿Usted nunca ha hablado entonces con Andrés Barreto?
He hablado un par de veces con él, sí. Pero no haciendo empalme.
Sí, no hablando de la vida y de temas de coyuntura y toda esa cosa. Doctor Robledo, entonces, ya la otra semana se va usted a buscar ballenas en el Pacífico, a un merecido descanso, o...
Usted ayer le hizo la lista de dónde no va a poder trabajar. Hay que preguntarle dónde puede.
Sí, o sea, usted no puede trabajar.
La lista de dónde no puede trabajar.
Sí, usted no puede trabajar en el sector privado. Bueno, la W puede trabajar, por ejemplo.
Bueno, me parece
otros,
muy bien.
Hay otros medios de comunicación donde no puede trabajar porque están vinculados a sectores empresariales. No lo veo con las gaseosas, no lo veo con las multinacionales, de los cuadernos, de los cleaners, del papel. En cementos lo veo mal, en infraestructura lo veo mal. De pronto sí tienen razón los que dicen que a usted le queda es un merecido descanso y ponerse a trabajar por Bogotá, ciudad que a usted le gusta mucho.
Sí, bonito el tema, ¿no?
Félix, ayude Camila, diga algo.
No, pues superintendente, sí, no, es que... abiertamente, responda si tiene intención o no tiene intención de aspirar a la alcaldía de Bogotá. Porque no va a empezar como todos los políticos a no responder, ¿no?
Él no es político.
Pero si quiere ir a la alcaldía de Bogotá, tiene que usted ser un político distinto.
Diferenciarse de los políticos, exactamente.
No, vamos a esperar. Mire, vamos a esperar a entregar la superintendencia.
Ah, no, eso sí.
Vamos a ver qué pasa en los próximos días.
O sea, no es un no rotundo, Super, no es un no rotundo.
No, además aquí ya me está diciendo mal. María Molina me está diciendo, ya no puede empezar la campaña.
María Molina, que no puede empezar la campaña.
Joana no puede, pero ya lo que es el voto femenino de la W.
Sí.
Caramba, tienes hinchada el hombre.
Y la recolección de fondos la podemos montar con una plataforma por internet o algo así, donaciones ciudadanas, porque sí, las empresas poco a poco, ¿no?
Mire, Julio, yo soy un hombre difícil que cedo fácil.
Ah, bueno, ahí tiene, porque María Molina quiere decir dónde vota por usted ya.
No, vamos a esperar a ver qué.
Lo que,
qué
pero pasa, partido sí tiene. Partido es Cambio Radical.
¿Tiene partido? No, yo pinta no. ¿Cuál y partido? Buen recorrido.
No, Cambio no. Radical. No. ¿Y entonces qué partido?
No, él es el partido de la ciudad, no, por firmas. No.
Pero si es
el partido de la W.
Cambio Radical totalmente.
Partido de la W y de las periodistas
partido
de la W. Porque el tipo pinta si se gasta.
Sí.
Del el consumidor. Pinta si se gasta.
Eso sí es
cierto. El consumidor es el del superintendente.
Y tiene buen currículum, ¿no?
Buen historial.
Buen historial, bueno. Doctor Robledo, qué pena, tanta falta de respeto con usted, pero queríamos decirle otra vez que, bueno, que seguimos hablando. Hasta que no se vaya, pues nos seguirá contando cosas. Ojalá que pueda anunciar usted en estos micrófonos la investigación, pues, más importante en materia de corrupción, como ha sido este caso Odebrecht. Ha sido usted muy amable, doctor Robledo.
Bueno, Julio, un abrazo.